nueva semana, Marta Ruiz.
Estamos pues sí, ya aquí estamos, a tope.
Bueno, 65 días confinados, echamos la vista atrás, cuántas cosas.
Y hemos
nos hemos dejado por el camino demasiadas, eso es cierto. Pero hay que mirar también al futuro con, con optimismo. Y por eso estamos visitando, estamos recorriendo todas esas zonas en las que poco a poco van avanzando de fase. Y nos estamos deteniendo y mirándoles con mucha envidia a todos esos canarios que residen en La Gomera, en El Hierro, en La Graciosa, y que estrenan en España la fase 2 del desconfinamiento. Ya sabes que nos llevan delantera desde hoy. Pueden recuperar placeres olvidados desde hace 2 meses, como tumbarse al sol en una playa, bañarse sin tener que hacer deporte acuático, o, ay, cuánto yo deseo esto, sentarse a comer dentro de un restaurante. También lo están haciendo, por cierto, aquellas personas que viven en la isla balear de Formentera, y son otros 10.000 más.
Sí, no te olvides de ellos, claro, pero tampoco nos olvidamos del aspecto económico, Antonio, porque es verdad que el sanitario está muy bien en el caso de estas islas, prácticamente no han tenido casos, tienen una situación geográfica maravillosa, ¿no?, privilegiada, y claro, ahora el principal escollo que tienen ellos, los que viven en las islas, es que la mayoría tienen negocios relacionados con el turismo, que ahora mismo está prácticamente paralizado. No pueden recibir clientes de fuera de la isla y, claro, muchos no ven factible lo de levantar la persiana de momento. Y nos lo ha contado de esta manera Tony Izquierdo. Él está al frente de uno de los restaurantes de la isla de La Gomera.
Aquí en la inmensa mayoría nos dedicamos al turismo. Inviable abrir solo con la gente de aquí. Si abren muchos más bares, nada más con que se reparta un poquito la poquita gente que vivimos aquí en la isla, ya verdad que sería inviable estar abierto.
Bueno, qué optimista. Esa es la actitud, yo creo, positiva siempre. No hay mejor manera de saber cómo están inaugurando hoy su nueva fase, la 2, que en la península, ya decimos, lo miramos con mucha envidia, los que viven en estas islas. Y nos vamos a trasladar a una de ellas, en concreto a La Graciosa. Allí vive Aire Díaz González, y la saludamos, Aire, a la 1:08. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Bien.
¿Tú hoy has hecho algo diferente a lo que has hecho estos días anteriores?
Pues todavía no, he estado haciendo las tareas de la casa, pero ahora por la tarde pues sí, disfrutaremos ya lo que nos permita hacer la fase 2, que por ejemplo ir a pescar, que es algo que estábamos deseando.
Vaya, qué bien, qué suerte.
¿Y qué pescas? ¿Qué vais a pescar hoy, Aire?
Pues lo que caiga en el anzuelo.
Oye, de momento has dicho que esta mañana ha tenido que estar pendiente de todas las tareas domésticas y demás. No sé si has echado un vistazo por la ventana de tu casa. ¿Estás viendo ya un ambiente diferente en esta fase 2 al que veíais durante el fin de semana, por ejemplo?
Pues la verdad, aquí, por ejemplo, los negocios siguen cerrados porque al no haber turismo, pues también dependemos de que vengan en barco. Y claro, en el barco solo se puede venir expresamente por temas laborales o si está empadronado en la isla y poco más. Entonces el turismo todavía no puede entrar. Entonces los negocios que nos dedicamos al turismo no es factible abrir ahora mismo por ese motivo.
¿Qué tienes tú, Aire? ¿Qué tipo de negocio tienes?
Yo, por ejemplo, tengo un alquiler de bicicletas y mi pareja se dedica a lo que es el Safari, que es un taxi que se dedica también a hacer excursiones a turistas.
¿Qué previsiones tenéis? Porque el verano, la temporada ya está encima y bueno, con mucha incertidumbre, imagino.
Sí, porque vemos que ya hemos unos meses ha sido sin tener ganancias, entonces pues yo creo que este año se presenta un poco complicado. El verano pues no se va a tener como otros años, pero bueno, con positividad, que esperemos que aunque sea lo que es julio y agosto entre algo de turismo, no tanto como otros años, pero aunque sea para un poco solventar la economía.
Bueno, y la suerte que tenéis, Aire, que vosotros sois prácticamente temporada alta todo el año porque tenéis un tiempo fantástico.
Sí, la verdad es que sí.
Así que a ver si cuando escampe todo esto, pues vais a seguir teniendo una climatología fantástica para poder seguir recibiendo o empezar a recibir esos turistas. Pues nada, que disfrutes de la pesca
Yo tengo
esta
especial
tarde.
Interés por saber lo que va a pescar, porque tú ya sabes que soy muy de pescado, Marta.
Claro, nos mandas una foto.
¿Qué esperáis coger? A ver, ¿qué es lo habitual en esta época del año en el mar ahí alrededor
pues,
de La Graciosa?
Pues coger bocinegro, sama, también ahora empieza la temporada del mero, que no sé si...
Qué rico el mero.
Pues muy más bien. O menos eso es lo que se suele coger, más o menos.
Pues nada, que se os dé bien y que los disfrutéis luego en
vale,
el plato.
Vale, pues muchísimas gracias. Buenas tardes. Hasta luego.
Hasta luego. Sabor agridulce, Antonio, claro.
Muchos
fase
negocios
dos,
cerrados,
pero
nos decía, la gran mayoría todavía, porque en La Graciosa dependen del turismo, como ese negocio de alquiler de bicicletas, como ese otro negocio turístico de safari, bueno, pues ahí están, a la espera de ver cómo evoluciona, cómo van pasando también de fases y cómo se abre España al turismo. Ahora mismo, ya sabes, estamos en esa situación en la que obligamos a mantener a los que vengan de otros países en cuarentena durante 15 días. Nada que ver con los mensajes que nos lanzan desde Europa, en los que insisten en abrir puertas, sobre todo para salvar esa fuente económica como es la del turismo. Vamos a cambiar de escenario, vamos a preocuparnos también por el otro gran frente que venimos contando, que es sin duda el prioritario, que es el sanitario, y que nos deja muchas historias como la que te vamos a contar ahora. Ahora llega el momento de la verdad para muchos sanitarios que han estado trabajando, que han estado colaborando, algunos de forma incluso altruista, contra esta pandemia para que no causara incluso más estragos de los que ha habido. Hoy nos vamos a detener, Marta, en los médicos que todavía están labrando su futuro.
Pues sí, nos referimos a los MIR, esos médicos internos residentes. Se hicieron el examen a principio de año y durante el estado de alarma han visto cómo se ralentizaba el proceso de elección y adjudicación de plazas, como es lógico.
No solo eso, Marta, son muchos los médicos en toda España que ya incluso han aprobado el examen. Y vamos a escuchar a una de esas estudiantes, ya médico, que han aprobado el examen, Ana Senjo, que a pesar de la incertidumbre sobre su futuro, no dudó en colaborar durante este tiempo. Nos va a contar dónde lo ha hecho.
Y he estado durante estos meses colaborando como voluntaria en el Hotel Miguel Ángel, que por fin cierra hoy sus puertas. La verdad es que he aprendido un montón y la verdad que ha sido una experiencia que me ha aportado mucho y de la que estoy muy contenta de haber podido formar parte.
Bueno, imagínate, ¿no? Menuda experiencia, una experiencia única para ella y para Ana y para el resto de los sanitarios. Ella ha visto cómo el coronavirus alteraba, al final, pues el ritmo también de su carrera profesional. Ana estudió medicina en la Universidad Complutense de Madrid.
Y realicé el examen para acceder a una de las plazas de formación sanitaria especializada en enero y este año nos hemos visto afectados por una serie de altercados durante esta convocatoria. Yo ahora mismo debería de estar escogiendo plaza con una plaza adjudicada e incorporándonos a finales de este mes en los hospitales.
Bueno, lo primero que necesitaban saber era si habían aprobado o no. ¿Para qué? Pues para a partir de ahí iniciar el proceso de elección de plazas.
En febrero, al mes de haber realizado el examen, salieron las listas provisionales y normalmente las listas definitivas deberían de haber salido al mes siguiente, es decir, en marzo. Pero dada la situación que estamos viviendo y todos los procesos administrativos que se vieron retrasados, en marzo no pudieron salir los listados definitivos.
Vamos, al final, Antonio, que la burocracia complica mucho las cosas, incluso en una situación como esta, donde se necesitan más sanitarios y lo estamos viendo, pero es lo que suele pasar. Y el ejemplo de Ana, de esta MIR, pues es el de otros muchos más.
El 15 de mayo, por fin aparece en el BOE que la elección de este año para acceder a la formación de sanitaria especializada iba a ser de manera telemática. El problema es que es una elección telemática no a tiempo real, es decir, que nos piden que realicemos una lista con nuestras preferencias que solamente puede ser modificada 12 horas antes.
Todo este galimatías burocrático que denuncian los MIR te afecta a ti y me afecta a mí, porque el hecho de que los médicos no puedan asistir a elegir sus plazas tiene consecuencias, y no positivas precisamente.
Al no poder modificar la lista más que 12 horas antes, no tenemos el mismo margen de maniobra que si la elección es presencial y que no tenemos esa libertad de tomar la decisión en el último momento de decir, oye, este hospital no me lo había planteado y ahora sí, y mira, lo cambio.
Pero es que hay más todavía, que se va rizando el rizo, Antonio.
Además, el problema va a ser que se van a quedar muchas plazas vacantes porque la gente, por miedo, va a poner más plazas de las que realmente se plantea y el día de mañana estas plazas no van a estar cubiertas durante 4 o 5 años porque una plaza vacía no se cubre.
Está contando muy bien el relato, Marta. Estamos viendo la falta de sanitarios que hay y por una mala gestión quedarían plazas sin cubrir en la sanidad pública. Ellos piden que les dejen acudir porque será ya en un momento en el que habrá más apertura.
Lo que le pedimos al Ministerio es que se plantee la forma de elegir, que planteen la elección en las subdelegaciones de las diferentes comunidades, así como en el Ministerio, ya que si esta elección se realiza cuando estemos en fase 2 o incluso en fase 3, no entendemos por qué no podemos ir con mascarillas y respetando la distancia de seguridad a estos sitios a realizar la elección de manera presencial.
No tiene sentido, Antonio. Y el resto, ya estaremos en terrazas, por ejemplo, ¿no?, tomando algo. Así que a ver si se ponen un poquito las pilas y solucionan esta cuestión por la cuenta que nos trae a todos.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado. En tiempos de crisis, los líderes brillan. Y solo Carlos Herrera es capaz de sentarles a su lado en COPE.
Querido Mario Vargas Llosa, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días.
Que se llama Ferran Adrià. ¿Qué tal, Ferran? Buenos días.
Buenos días.
Está al frente del Washington Post. Querido Marty Baron, siempre es un placer.
Hola, Carlos, gracias por invitarme.
La directora general de Google para España y Portugal es Fuencisla Clemares Sempere. ¿Qué tal, Fuencisla? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien.
Solo Carlos Herrera es capaz de arrancarles una reflexión serena de lo que está pasando.
Ningún país estaba preparado para esta amenaza.
Es la gente que pueda crear puestos de trabajo que lo cree.
La gente tiene que dejar de consumir la información chatarra.
Yo creo que las barreras al trabajo desde casa se han tumbado.
A los verdaderos líderes, los escuchas de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Nueva. Todo lo que tiene la palabra nueva nos encanta. Moto, nueva. Tablet, nueva. Y es que lo nuevo nos gusta mucho. Y en Patatas Meléndez, ahora, tenemos nuestra patata nueva para ti. Más fresca, más saludable y ya disponible en tu supermercado habitual. El sabor auténtico de la patata nueva de España. Patatas Meléndez.
La transformación digital de la educación empieza en ti. En Fundación Telefónica lanzamos Conecta Educación, un proyecto de formación online gratuito, personalizado y con experiencias educativas en directo para formadores, educadores y alumnos. No te quedes atrás. Entra en fundaciontelefónica.com. Repensando el mañana, seguimos conectados.
En Securitas Direct seguimos trabajando para ti. Seguimos atendiendo en segundos todas las emergencias que nos llegan a través de Guardián o el botón SOS de la alarma. Seguimos protegiendo hogares, segundas residencias y negocios. Seguimos instalando nuestra alarma a todo el que lo necesite. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo. Hoy más que nunca, seguimos a tu lado.
Agricultor, en Fertirrigación utiliza Renovatium Fuerza Líquido, la solución más eficiente, sostenible y tecnológica del mercado. Nutre, estimula y da vida a tus cultivos. Conseguirás el máximo aprovechamiento evitando pérdidas. Elige Renovatium Fuerza Líquido. Consúltanos y te asesoraremos. Un producto Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
Cuando realmente necesitas ayuda es en los momentos difíciles. ¿Berti o falso? En Berti queremos ayudarte. Por eso ahora al contratar nuestros seguros podrás fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y sin coste adicional. Porque ahora lo importante es que estés cubierto y seguro, pero sin pagar de más. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Y la primera de esas claves es que hay un nuevo giro del gobierno, enésimo cambio. En este caso afecta al uso de las mascarillas y Sanidad se reúne con las comunidades autónomas para concretar los detalles del uso obligatorio de las mascarillas, Marta.
Pues sí, primero dijeron que solo tenían que llevarla los sanitarios y los pacientes contagiados, después que solo era obligatoria en el transporte público y en aquellos casos en los que no se puede garantizar la distancia de seguridad, pero ahora el gobierno se está planteando el uso de las mascarillas en todos los lugares públicos. El portavoz del Ejecutivo en esta crisis, el coordinador de alertas, Fernando Simón, ha advertido en alguna ocasión que el problema puede ser mayor si se establece esa obligatoriedad de las mascarillas para los niños o las personas con enfermedades pulmonares. Bueno.
Segunda clave, después de más de 2 meses, Sanidad a partir de hoy dará los datos oficiales sobre la incidencia de la pandemia no por la mañana, sino por la tarde.
Sí, vamos a tener que esperar en principio hasta las 5 de esta tarde para conocer las últimas cifras del gobierno sobre la expansión del virus y escuchar también a esa hora las explicaciones que dé el portavoz del Ejecutivo en esta crisis, Fernando Simón, que venía ofreciendo a mediodía. La última actualización de cifras del Ejecutivo, la de este domingo, nos dejaba 87 fallecidos más.
Sí que a lo largo de la mañana, a la espera de la comparecencia de Fernando Simón, las comunidades autónomas han ido publicando por su cuenta los datos en cada comunidad. En el caso de Madrid, 5 nuevos contagiados y 16 fallecidos. Tercera clave, las localidades con menos de 10.000 habitantes que estén en fase 1 podrían dejar atrás las franjas horarias.
Sí, el gobierno está estudiando que las personas que vivan en esas poblaciones no tengan que mirar el reloj para salir a pasear o hacer deporte, como ya ocurre en las que tienen menos de 5.000 habitantes. Se podrán salir entre las 6 de la mañana y las 11 de la noche. En España hay más de 7.000 municipios con menos de 10.000 habitantes.
Cuarta clave, continúan regresando españoles que se habían quedado atrapados en el extranjero.
Los últimos repatriados han sido casi 300 a los que la pandemia había pillado en Cuba. Hoy por fin están de nuevo en casa. Esta mañana han aterrizado en Madrid. Algunos estaban de vacaciones, otros son residentes en la isla que han aprovechado el vuelo fletado por Exteriores para visitar a su familia aquí en España. Ahora van a tener que permanecer 14 días en cuarentena.
El resto de extranjeros que llegan a España. Y la última, Italia también intenta recuperar poco a poco la normalidad. En el Vaticano, hoy ha abierto de nuevo sus puertas la Basílica de San Pedro.
La Guardia Suiza del Vaticano, Antonio, que regula esos accesos, la entrada, pues esta mañana, después de 2 meses y medio de cierre, el Papa Francisco ha oficiado allí la misa para conmemorar el centenario del nacimiento del Papa Juan Pablo II, de San Juan Pablo II. Han asistido unas 30 personas manteniendo en todo momento la distancia de seguridad.
Bueno, ya te estamos contando cómo están pasando de fase la mayoría de las comunidades autónomas, algunas a la fase 1... E incluso algunas islas han pasado a esa fase 2, con mucha envidia las miramos, y en otros lugares como la Comunidad de Madrid o Barcelona se quedan en esa media fase o 0.5 que no les consigue avanzar hasta la 1, pero sí que tienen alivio en cuestiones muy, muy concretas. Por eso te estamos preguntando hoy, ¿tú eres de los que puedes hacer cosas hoy que no las hiciste ayer? Cuestiones que vamos a trasladar hoy a los oyentes en mediodía COPE.
Sí, nos queremos dar un paso, ¿no? Un paseo por toda España, viendo qué es lo que estás haciendo hoy que no podías hacer ayer, en función de la fase en la que te encuentres. ¿Qué novedades tenéis en vuestra zona y que estabas esperando? Pues nos lo cuentas en el 637-23-0000. ¿Qué puedes hacer hoy que no podías hacer ayer? ¿Cómo va a cambiar tu vida a partir de ahora que has conseguido pasar de fase o no? Bueno, todos hemos evolucionado, aunque sea un poquito, incluso los que estamos en Madrid con esa fase 0.5, en la que, bueno, por lo menos podemos ir a pequeños comercios sin cita previa. Antonio, bueno, pues queremos que nos cuenten los oyentes de Mediodía COPE cómo están viviéndose ellos ese paso de fase y qué es lo primero que van a hacer. 637-23-0000.
Es lunes, abrimos una nueva semana, la número 12, desde que se decretó el estado de alarma, repasando algunos de estos momentos de radio que nos brindan, nos regalan cada semana, cada fin de semana en tiempo de juego. Yo soy auténtico fan. Ayer estuve pues durante mucho tiempo escuchando el tiempo de juego, porque ha sido, no ha sido un fin de semana cualquiera, todo lo contrario, han seguido las historias, los grandes testimonios, el sentido del humor. Pero a todo ello también se han sumado, Marta, después de un largo tiempo, los goles.
El guardameta todo de blanco, el delantero toma carrera. Robert Lewandowski, pierna derecha.
Nos echaba de menos este sonido, Antonio. Ha regresado el fútbol, aunque sea en Alemania, y con él, pues narraciones como las de Manolo Lama, que siempre son un gustazo y que muchos echábamos de menos. Los partidos eran, casi lo menos importante de la ocasión. Lo más valioso era poder ver cómo poco a poco pues se puede regresar a la normalidad, ¿no? Y el fútbol es parte de esa normalidad. No ha sido el único regreso. Ayer mismo, por la tarde, Paco González estaba en mitad de una de sus entrevistas cuando de repente sucede esto.
Déjame un segundo, Adrián. Está entrando en el estudio Pepe Domingo Castaño.
¡Qué grande!
Pero bueno,
desde Berlín le veo,
Empiezan a aparecer, perdona, Adrián, ahora mismo sigo contigo, discúlpame. Es que ha aparecido por sorpresa, no sabíamos que iba a venir.
Adrián era el entrevistado en ese momento de un equipo formado por personas a los que les falta algún miembro del cuerpo. Bueno, y ahí estaba, sí, la leyenda, sin avisar, como decía Paco, Pepe Domingo Castaño, que regresaba a los estudios de la cadena COPE tras haber superado el coronavirus. Ya le escuchamos hace unas semanas lo mal que lo había pasado, pero ya está aquí de nuevo, al pie del cañón, completamente curado. Y eso a nosotros nos encanta, es sin duda un chute de energía, de moral para todos, porque también es la prueba de que la normalidad va regresando poco a poco y por si había alguna duda, todo esto no les ha cambiado en nada.
Bueno, no estoy todavía recuperado de la voz,
ajá,
pero de lo demás me ha dado negativo, con lo cual ya puedo...
Ya, tú y la más podéis morrear, porque estáis los inmunes.
Qué malo. Bueno, han sido varios compañeros, y es que al final, Antonio, los de deportes que han superado el coronavirus, ¿no? Y Pepe, pues es muy perfeccionista para la voz, lógicamente es su instrumento de trabajo, pero se le ve y se le escucha fenomenal, sí, sí, la verdad. Pero
escuchamos publicidades ayer.
Y sí, todo. Paco, Lama y Pepe, pues ya está, el tridente del mismo estudio. No te creas que esa imagen se repite muchas veces al año, ¿eh?
Sí, así es, con tantos sí. partidos...
Tanto trasiego.
No es fácil. Puedes ver y escuchar ese reencuentro cuando y donde quieras. Lo tienes todo en nuestra web, en cope.es. Al igual que historias como la de Félix. A mí me conmovió muchísimo. Es asturiano. Vive en Barcelona. El problema es que precisamente no tiene dónde vivir. Es una persona sin techo desde hace 3 años.
Pues la verdad que se me venía el mundo encima. Porque yo veía que todas las organizaciones estas, a los primeros que iban a olvidar eran nosotros. No, los que estamos en una situación de calle, en Barcelona hay muchísima gente.
Bueno, hemos hablado de ellos en más de una ocasión, ¿eh? Antonio, nosotros no nos olvidamos. Félix solía pasar las noches pues en el aeropuerto o en la estación de Sants, ¿no? Con la aplicación del estado de alarma, pues lógicamente le echaron, ¿no? De esos lugares. No tenía alternativas, pero de repente pues aparece siempre esa solución, ese pequeño radio de esperanza.
No teníamos muchos apoyos de las entidades sociales, del ayuntamiento. Cuando me contaron la historia, yo no me la creí, porque era muy difícil de creer que una persona que tuviese un hotel la cediese para personas en nuestra situación. Y todo lo contrario. Cuando entré aquí la primera vez, me di cuenta que era así. Y encima, esta persona dejó el hostel en nuestras manos.
Ahora Félix, que llegó a hacer series en Sudamérica como actor, uh-huh, está buscando trabajo para poder hacer frente a la crisis y por fin cambiar de vida, pero de momento va a poder vivir en ese hotel gratis durante un año entero, en el que nos contaba que no le falta la comida. Así que fíjate qué gesto.
Bueno, va a ser un impulso además para la autoestima de Félix, sin lugar a dudas.